pues el miércoles, como cada miércoles, están ya con nosotros compañeros de La Duna, laduna.net, los amigos del cómic en la provincia de Almería y para todo el mundo mundial también a través de internet, www.laduna.net. Está David Caparrós, como siempre. Hola, David.
Hola, ¿qué hay?
Y nos acompaña un compañero nuevo.
Pues David. Sí. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Te voy a presentar.
A ver.
Este buen muchacho de aquí a mi lado es José Luis Uclés, otro de los socios de La Duna, guionista, igual que yo, o sea que hoy estamos en mayoría.
Sí,
¿no? Estamos dominando el
mayoría
mundo.
Mayoría absoluta, además.
Y nada, si hemos echado ya a todos los dibujantes de la asociación, hemos quedado nada más que los guionistas.
Por fin, era una de las metas.
Era uno de mis objetivos.
Uno de los objetivos al principio de temporada de David Caparrós lo ha conseguido. En la última semana le ha costado, pero al final, indirecta tras indirecta, se ha salido con la suya. Así que bienvenido, José Luis.
Hola, buenas.
A este tu programa. Lástima que hayas venido la primera y la última ocasión por la temporada, pues ya nos vamos hoy.
Sí, no, pues por eso he venido, porque hoy queríamos poner lo mejor de La Duna.
Muy bien. Saludamos desde aquí a Juanma Beltrán, nuestro sigue siendo presidente, ¿no? Presidente de La Duna.
Sí, por ahora. Sí.
Por ahora. De momento, que se sepa, sí, a estas horas de la mañana sigue siendo el presidente Juanma Beltrán, donde quiera que esté. Bueno, compañeros, como siempre, temitas de interés desde La Duna. David, comenzamos por lo que tú quieras.
Bueno, comenzamos por lo así del último que hemos puesto en la web, que es el anuncio de que este próximo viernes, el viernes día 27, sí, vamos a hacer una de nuestras reuniones de La Duna, nuestras reuniones ordinarias, porque vamos, no porque seamos ordinarios,
sino gritáis porque todos a la vez, ¿no? Habláis todos a la vez,
sino porque bueno, de seguimiento del trabajo de los trabajos del próximo número. Pero como viene siendo habitual en estas últimas veces que nos hemos reunido, hemos reservado un espacio un poquito antes de que empiece la reunión, como propiamente dicha, para hacer un pequeño taller, un mini taller que hemos estado haciendo algunos. En esta ocasión, a las 7:30 del viernes, vamos a hacer un pequeño taller sobre entintado de cómics. Y nada, pues recuerdo que esto está abierto a todo el mundo, sea socio o no de La Duna, y que de hecho podía ser una buena ocasión por si alguien se quiere acercar, conocernos, darse a conocer su trabajo, llevar sus muestras de trabajo para que los veamos, en fin, cualquier cosa.
¿Qué consiste el entintado? ¿Me lo podéis explicar?
Básicamente es calcar.
Calcar, ¿no?
Sí, bueno, es no, una broma.
Eso sí, eso es un chiste.
Ah, vale.
Pero no, es que es un chiste de dibujante, jaja.
¿Qué? No, que tenéis uno de los dibujantes,
sí,
tienen,
que
tienen
alguna cosa. No, es de una película de Kevin Smith, pero vamos, sí. No es cuando después de hacer el dibujo a lápiz, pues sí, se pasa tinta.
Sí.
Entonces pues o el propio el dibujante, o cuando es, sobre todo cuando es una editorial grande, una gran producción, pues solo hay personas que dibujan a lápiz y personas que después entintan.
O sea, se pone el papel vegetal sobre el A4,
repasa,
como toda la vida, ¿no? Y se va,
efectivamente, se va calcando.
Claro.
Y nada, pues bueno, tiene una cosa que tiene su, en broma aparte, tiene su arte, y de hecho pues se puede o glorificar un dibujo mediocre por el entintado, o por lo contrario echar a perder un gran trabajo por no saber entintar, ¿no? Entonces pues bueno, es una parte fundamental. Es el siguiente, nosotros cuando hacemos los trabajos los vamos haciendo reuniones para ver por fase, vemos los guiones, lo que se ha presentado, después vemos los lápices, o sea, el dibujo a lápiz, que es lo que vamos a ver en la siguiente reunión, y para la siguiente fase, para la siguiente reunión ya, la gente presenta los trabajos entintados, para ir viendo el proceso de trabajo, poco a poco. Entonces, bueno, como eso, como esta reunión es de lápices, la siguiente va a ser de tinta, pues vamos a hacer un pequeño taller de entintado. Bueno, recuerdo que nosotros nos reunimos en las instalaciones que tiene Diputación, al lado del Instituto Alamilla, en la carretera de Ronda de Almería.
O sea, justo al lado de la bola azul, ¿no? Para ubicar.
Efectivamente.
La parte de abajo.
Pues la parte que se entra, la puerta que se entra para el instituto.
Sí, señor.
Pues ahí se pregunta al guardia de seguridad o
por favor, los entintadores.
Los de los cómics y tal. Y nada, pues quiero comentar que este viernes va a estar un poco movida la cosa. O sea, que vaya por ahí, aparte de vernos a nosotros, se va a encontrar mucha animación, mucho follón, porque coincide que este fin de semana precisamente la Ex Mundis 2007, que son las séptimas jornadas de rol que organiza la asociación de roleros Ludere Aude.
Que sois amiguitos de ellos, ¿no? Desde la
Sí, de siempre hemos tenido una muy buena relación con esta gente.
Muy bien.
Y nada, pues aunque no sea estrictamente de cómics, pero no podemos menos que recomendar a todo el mundo que le guste la fantasía, que le guste los juegos de estrategia, los juegos de rol, que se pasen por ahí, porque es un fin de semana que la verdad es que se lo montan de puta madre. ¿Se puede decir de puta madre en la radio?
Pues no se debería decir, pero como es un contexto en el que se alude a una situación realmente gozosa, pues yo creo que sí, ¿vale? Podríamos, salvo que un juez opine lo contrario y no secuestre el término, ¿vale?
Que también podría ser.
Estaría por ver el tema.
Y nada, pues eso, que son las Smundies, que se tiran los tres días ahí a saco. Además, duermen allí, comen allí, se quedan ahí, toman totalmente las instalaciones de Diputación para, y tienen un mogollón de actividades, de juegos de rol, de torneos, o de partidas de iniciación, o partidas de exhibición, de un montón de juegos. Como Mundo de Tinieblas, Séptimo Mar, A la Triste, hay un juego de rol sobre el personaje de Pedro Reverte, A la Triste, de Dungeons and Dragons, de la llamada Cthulhu, de Star Wars, Vampiro, en fin, de un mogollón. También destacar que algunas de las partidas de rol se juegan en vivo, que es una de las cosas más llamativas, ¿no? Aquí el compañero José Luis y yo alguna vez también hemos participado en alguna de esas.
Además, lo divertido es que se caracteriza para la ocasión y entonces es realmente un espectáculo tanto para los que participan como para los que lo ven.
¿Tú de qué ibas, José Luis, en la última vez que has participado?
Pues muy buena pregunta. Yo creo que iba de una persona francamente enferma, pero se supone que iba de vampiro.
De vampiro.
Sí, ir a un pub y tomar una copa así caracterizado es toda una experiencia.
Impresionante. Sí, tiene que ser la más de dura la experiencia, ¿eh?
Sí, traumática.
Traumática también, sin duda alguna.
Para todo el mundo. No, pues hay partidas de rol en vivo de los juegos Cult, de algunos juegos que no sé cuáles son porque tienen unos nombres de partida francamente peculiares, como Drácula Yeye, supongo que será de vampiro.
Esa no me la pierdo.
Eso tiene que ser genial. O de Harry Potter, por ejemplo, de Harry Potter del último año. Hola, hay un juego de temática histórica que es sobre Roma, la Roma antigua, que Roma decide su nuevo César.
De Harry Potter me sé el final.
¿Te sabes final, no?
Es el último año, sí.
¿Lo vas a decir?
No, lo voy a decir. Pero sí, lo sé.
Y nos pueden secuestrar por eso también, ¿verdad?
También nos pueden secuestrar. También. Y después un par de partidas de rol en vivo, vamos, de juego de rol, supongo, en vivo, que tienen que ser francamente interesantes. Que una de Worms, que es del juego de ordenador, de Worms, sí, de los gusanitos que se pegan tiros, pero en vivo.
En vivo, fíjate.
Que debe ser digno de ver. Y una partida de rol en vivo de zombies que se van a jugar con pistolas de agua y tal. Que además se lo van a pasar pipa.
Aunque
también
suene a paradoja, rol en vivo de zombies.
Rol en vivo, sí, qué verdad, pero, curiosamente, sí, muy bien traído.
Ya te digo,
muy hilado.
Sorprendido.
Y perfecto. También de un montón de videojuegos que. Tú estás más puesto en videojuegos que yo.
Bueno, sí, es una forma de decirlo. De videojuegos, bueno, va a haber partidas de Guitar Hero, de Naruto, que es el personaje de manga anime que está de moda ahora mismo, de Pro Evolution Soccer, que es el simulador de fútbol puntero. Tekken 5 y Street Fighter 2, que es todo un clásico de Capcom. Las partidas también son dignas de ver, es una auténtica exhibición, sobre todo el Street Fighter 2, pese a que es un juego muy antiguo, puede ser un espectáculo.
O sea que bueno, va a haber casi de todo, prácticamente de todo, ¿no? En cuanto a estas jornadas.
Pues aburrirse no se van a aburrir, desde luego.
Ni tanto.
Si la gente de todas formas quiere tener más información, porque bueno, esto es solo una muestra, hay montones de partidas, de juegos más, también hay juegos de tablero, hay de Warhammer, que son de figuritas. Juego de estrategia, mezcla estrategia con también coleccionismo y cosas de miniatura, de maquetas y tal.
Sí, sí, se pintan las miniaturas al mismo tiempo que hay partidas de tablero de Warhammer.
Sí.
Incluso también va a haber proyecciones de, me imagino que de películas y series de animación.
Pues supongo, pero vamos, que son tres días de no parar.
Ah, perfecto. Una pregunta que os iba a hacer, no sé si lo has comentado tú todavía al principio, ¿no? Perdóname, ¿hay que llevar el material o lo ponéis vosotros? Es decir, los lápices, todo lo que haga falta. Digo para el taller de...
No, nosotros ponemos el material. ¿No?
Perfecto.
Sí. De todas formas, no será de mucho dibujar, será más bien de un poco de intercambio de técnicas. Habrá alguien, seguramente Juan Manuel, que dará un poco de... Hará el hilo conductor y la gente pues comentará un poco qué técnica utiliza o materiales que utiliza y eso. Bueno, me había quedado un poquito a media de decir que la gente que quiera más información y que se quiera apuntar a alguna de las partidas o quiera saber más, la página web de este evento es exmundis.org.
Exmundis.org.
Efectivamente.
Esa es la dirección. Muy bien, compañeros, pues más cositas, más apuntes en este último día de Planeta Duna, recordémoslo una vez más. Estamos un poquito pues con el corazón partido porque, bueno, pues oye, teníamos ganas de las vacaciones, pero por otro lado, pues ya no lo vamos a dar hasta septiembre.
O sea, bueno, que... hay que darle un descanso a los oyentes también, ¿no? Que están hasta las narices de nosotros.
Ya, pero yo me estoy emocionando. ¿Sí? No puedo evitarlo, me estoy emocionando.
Bueno, como has traído colección ya un par de veces aquí, como que no quiere la cosa, claro. Tema de los secuestros
sí.
Bueno, pues evidentemente no podemos dejar pasar la ocasión sin comentar un poquito el tema de, vamos, de que ha dado tanto de hablar toda esta semana pasada, ¿no? Del secuestro de
del jueves,
del número pasado de la revista del jueves.
La revista de Sara los miércoles, bueno, ahora lógicamente os pregunto vuestra opinión, pero vamos a ofrecer esa información que ya casi todo el mundo pues sabe, ¿no? El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ordenó a petición de la Fiscalía General del Estado retirar de los kioscos y prohibir la difusión del último número de la revista satírica el jueves, el de la semana pasada, por un supuesto delito de injurias a la corona. La portada de ese último número, en la calle desde el miércoles, porque el jueves sale el miércoles, como todo el mundo sabe, con una tirada de 120.000 ejemplares distribuidos en 5.000 puntos de venta, representa una caricatura, presuntamente, de los príncipes de Asturias en una postura sexual explícita. Es decir, está, digamos, de pie el caballero en este caso, presuntamente el príncipe, según el juez, y pues de rodillas pues la señora, la dama, sobre una cama.
No describas mucho, a ver si te van a secuestrar el programa.
No, digo presuntamente porque claro, viendo la revista del jueves, pues en ningún momento aparece por ningún lado que se trate precisamente de los príncipes de Asturias, en ningún momento aparece, hay que decirlo. Pero bueno, el juez, en este caso Juan del Olmo, pues se ordenó inmediatamente el secuestro de esta portada. ¿Cuál es vuestro punto de vista, vuestra opinión, después de todo el revuelo que se ha organizado a nivel de medios en nuestro país?
Bueno, te puedes imaginar cuál es la opinión. Desde luego, primero y principal, pues que no, yo creo que personalmente creo que no existe motivo. Pero es que además, que aunque existiera motivo, que pudiera alguien sentirse ofendido o ultrajado por esa caricatura, por esa portada, incluso que fuese así, la medida me parece de un excesivo, casi, vamos, sería para reír, si no fuese casi para llorar, a la altura a la que estamos, que se secuestre. O sea, no vaya a decir que te pongan una demanda, que tengas que pagar daño y perjuicio, alguna cosa de estas que suele pasar a lo mejor cuando alguien se siente herido, ofendido por algo que saca en prensa, o lo que sea. Sí, claro. Efectivamente, porque uno pone una denuncia y tal, pero no, es que esta gente, pues este buen juez, ha cogido y ha mandado una medida que yo creo, vamos, debería estar ya prácticamente desahuciada, debería ser obsoleta, que es coger, que mandar a la policía, a la redacción de una revista y a los kioscos.
A los kioscos sobre todo, es curioso.
O sea, es una imagen lamentable la que hemos dado aquí en España. Yo creo que además del resto del mundo nos deben estar mirando con una cara.
La que ha propiciado este juez, en este caso, Juan de la Audiencia Nacional. La viñeta hace referencia, y antes lo he explicado yo de una forma demasiado elemental, pero hace referencia a la ayuda económica a la maternidad anunciada por el presidente del gobierno durante el pasado debate del Estado de la Nación, y se puede consultar además pues en la página web, o se podía consultar. Yo no sé, esta mañana no he mirado si ya ha vuelto, pero ha habido un tiempo en el que solo había un comunicado, que ahora también vamos a comentar en la página web de la revista del jueves. Pero vamos, que en principio el fiscal pide al juez que ordene que la policía averigüe el servidor de la página. Lo pidió en su momento, la semana pasada, el revuelo fue mayúsculo, y el auto ordena, como bien ha dicho David, pues a la policía que proceda a retirar, ordenó que retirasen los ejemplares de los puntos de venta, así como que se desplazasen a los talleres que tiene la revista en Pinto, es un barrio próximo, muy cerquita a Valdemoro, antes de llegar a Madrid, y en Molins de Rey, en Barcelona. Al parecer, pueden ser constitutivos los hechos, los que hace referencia a la portada, como hemos explicado, un caballero y una señora pues practicando sexo de una forma explícita, de injurias al sucesor de la corona española y de menoscabo del prestigio de esta institución previstos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal. Insistimos en que en ningún momento se hace referencia en la portada que sean que sean los príncipes de Asturias. Esto lo deduce el buen juez, por cierto, a raíz de un reportaje pues que apareció en un programa evidentemente cultural de una cadena privada, que creo que se llama algo así como que ¿Dónde está el tomate? No sé, o el tomate rojo, no lo sé. Pero es que, creo que este juez vio ese programita, apareció este reportaje y el juez pues armó el revuelo que armó, porque además ha conseguido el efecto justamente contrario al que pretendía, porque él, lo que pretendía era que no se viese esa imagen. Pues ahora lo ha visto hasta el último payo de Nueva Zelanda, ya sabe de qué se trata.
Claro, claro, sí. Otra de las cosas es que una de las medidas más anacrónicas que se pueden encontrar en los tiempos de Internet. Si el hombre quería que no se diera publicidad, ha conseguido que se publique en todas las webs, en todas las revistas electrónicas, en todos los foros, en todos los mentideros. Muchísima más gente de la que hubiese visto la portada en un kiosco la ha podido ver cómodamente desde su casa.
Está claro, está claro. Y hay un comunicado, como decíamos, David, ahora mismo en la página web, o al menos hasta última hora de ayer, en la página web del jueves, una pregunta arriba, 20 de julio de 2007, preguntando. Y dice así: escribimos esta nota el viernes 20 de julio a las 19 horas. Tenemos la redacción llena de medios de comunicación que nos preguntan el porqué del secuestro de la revista. No sabemos qué responderles. El jueves ha publicado decenas, cientos de dibujos sobre la familia real, sobre políticos famosos, sobre ETA, sobre todo lo que se mueve. Incluso se ha publicado un libro, Tocando los Borbones, se titulaba ese libro. Un tomazo de 350 páginas que recopilaba los dibujos más divertidos. Decían: somos humoristas, gráficos y trabajamos conscientes de que nuestra obligación, lo que nos piden los lectores, es que exploremos el límite de la libertad de expresión. Podemos aceptar que incluso en alguna ocasión lo podamos traspasar, gajes del oficio. Si nos pasamos para eso, están los tribunales. Pero un secuestro, la policía recorriendo kioscos de todo un país, retirando nuestra revista. ¿De verdad escribimos esto el 20 de julio de 2007?
Es que es para preguntárselo, ¿eh?
Es tremendo,
¿no? Precisamente hace una semana estábamos comentando que hay una exposición en el CAMA, en el Centro de Arte del Museo de Almería, una exposición sobre libertad de expresión y humorismo, vamos, y humor gráfico, ¿no? El periodismo y en concreto de humor gráfico. Y bueno, y ahí bueno, comentábamos, es que lo primero que pensé cuando vi la noticia esta es que eso, que habíamos comentado aquí, que había exposición de ilustraciones, de caricaturas de todo el mundo, incluso se hacía hincapié en países donde no existía la libertad de expresión y tal, y lo hablaba un poquillo de por ético, fíjate que hay países donde no se puede hacer caricaturas, no se puede hacer chistes de determinados temas, ¿no? Y fíjate, resulta que ahora nos encontramos que vamos, que nos ponemos en esa lista de países, ¿no?
Además, cuando ya rizando el rizo, medios de comunicación como Radio Nacional, por ejemplo, la agencia EFE, se pusieron en contacto con prensa en la Zarzuela, en el Palacio Real, y desde la Zarzuela pues no salían de su asombro tampoco en los primeros minutos de todo este embrollo, ¿no? Porque ellos ni habían ordenado nada, ni habían sugerido nada a ninguna audiencia nacional. Es decir, que desde la Zarzuela, pues como que sin, vamos, que no se habían inmutado, y desde presidencia del gobierno, creo que la vicepresidenta además públicamente, pues también afirmó que, bueno, que no era cuestión del gobierno, ¿no? Que es que ha salido del juez del Olmo de la Audiencia Nacional. O sea que bueno.
Sí, se ve que tiene que ser un aficionado a la revista y a los programas del corazón.
Y a este de ¿Dónde está el tomate, ¿no? En fin.
Y bueno, yo también que me gustaría llamar la atención sobre una cosa, que hay una característica que siempre han tenido los censores del mundo, que es la estupidez. Y sí. Porque además yo creo que el dibujo, sí, efectivamente, se ve a dos personas manteniendo relaciones, dos personas también, que presuntamente,
perdón, sí, puede ser ofensivo para cualquier persona. Eso también estamos de acuerdo, es decir, a mí no me gustaría, supongo, ni a ti ni a casi ninguno de nuestros oyentes, el aparecer en una portada siendo Pepito Pérez o Juana X, ¿no? Es decir, aparecer ahí. ¿Puede ser ofensivo personalmente? Pues quizás sí.
Quizás sí, pero vamos, yo lo que pienso, pero yo una opinión personal mía también, vamos, que no... Que bueno, primero y principal, no se la sea o no sea, bueno, que vamos a hacer las cosas claras, pues sí, evidentemente, pero se pretendía que fuese el príncipe y Leticia, pero bueno, no está haciendo nada malo, quiero decir, están casados por la iglesia y está haciendo lo que se supone que deben de hacer, que da mucho heredero al trono, ¿no? O sea, que no se ha pintado, bueno,
y lo que hacemos todos los seres humanos,
no se ha pintado príncipe haciéndoselo con una gallina ni nada de eso, quiero decir, que tampoco, que dentro de cabe, o sea, que tan retrasados estamos que las personas haciendo el amor sea motivo de injuria. Pero es que además no me refería a eso con la estupidez, sino que además eso precisamente, o sea, el que apareciera que un dibujo, que una caricatura, que no una foto, sí, que le hayan robado y nada de eso,
claro, claro,
sino que una caricatura que apareciera practicándose eso, es lo que ha propiciado el tema. Y sin embargo, lo que se ve en los bocadillos, lo que dicen, que ahí sí es donde está realmente la puya, ahí donde claro. Sí está el sarcasmo, y ahí donde sí meten bien la puya esta gente del jueves, es en el chiste en sí.
Exacto.
Y en ningún sitio he visto referido que el motivo de que eso pueda ser una calumnia, una injuria, esté en el texto. Y el texto, vamos, lo que da a entender es que el buen hombre este de príncipe no ha dado nunca en su vida un palo al agua.
¿Sabes qué pasa?
Y bueno...
Afortunadamente los censores, y dentro del cine español hay ejemplos de cuando Luis García Berlanga pues hacía grandes obras maestras y cómo le colocaba cualquier tipo de diálogo con buscando una segunda intención a cualquier censor. Y yo estoy convencido, no es que esté convencido yo, es que a los hechos nos remitimos, que los censores o carecen de ese sentido del humor o realmente no se enteran, ¿no? Se enteran lo evidente, lo
claro,
realmente...
Claro, es lo que pasa, o sea, lo que hay, donde se meten con la corona no es por pintarlo desnudo, pintando, practicándose eso, sino en que se dice que se da a entender que el príncipe pues, que no ha trabajado en su vida, porque el chiste lo que dice eso, es que si te dejo preñada y nos das los 2.500 euros, esto será lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida.
Es lo que dice
el chiste, ¿no? Okay. Efectivamente, ahí está la intención, ahí está la maestra. Pero yo me pregunto, si lo hubiesen dibujado a los dos tomando el té, tranquilamente comentando lo mismo, ¿hubiese sido motivo de injuria pues, o de calumnia?
Seguramente no.
Sí,
porque es una mojigatería, al fin y al cabo. Es una cuestión de que parece que sigue siendo un tabú, algo que es muy natural.
Claro, ese es el tema.
Y con todo lo que ha publicado el jueves, ¿eh?
Joder.
Con todo lo que ha publicado
pues
el jueves.
Si esto es lo más flojo que ha hecho el jueves.
Con aquella camiseta que sacó en su día también con motivo de una boda real, en fin, que se vendieron camisetas como rosquillas. Y donde pues el texto era, pues a mí tampoco me han invitado a la boda, aunque lo pago yo, algo así era, ¿no? En fin, pues nada, pues es la noticia ahora mismo del momento. Yo creo que esto pasará y finalmente pues la cordura va a imperar, ¿no? Muy pronto.
Pues esperemos que sí.
Nos esperamos.
Muy bien, más noticias, nos queda algo por comentar, ¿no?
Pues no, ya, pues sí, por despedir un poco ya. Pues
San Diego, eso,
no queremos, pues, porque ya nos vamos de vacaciones, ya no nos vemos hasta septiembre.
En San Diego pasa algo, lo hemos
pero
comentado.
En San Diego
ya.
También pasa algo, sí. Lo hemos comentado antes en otras ocasiones, sí, un poquillo. Sí. Pero bueno, simplemente recordar que este fin de semana, además del mini taller de la Duna y además de la Ex Mundis, por si faltaran pocos eventos mundiales, de calibre mundial, pues sí, en San Diego, California, Estados Unidos de América del Norte.
Sí.
Pues se celebra la Comic Con, la convención de cómics, seguramente la más importante del mundo, que bueno, reúne a figuras del mundo del cómic, vamos, de envergadura tremenda, pero es que además últimamente, en los últimos años, se ha convertido en algo más que una convención de cómics. Por ejemplo, en el apartado de cine se presentan un montón de proyectos, incluso algunos que no tienen nada que ver con los cómics, y la Comic Con se ha convertido en el escaparate donde da los pelotazos, donde hace las grandes presentaciones de las películas que veremos los siguientes años. Uh-huh. Normalmente todas, casi todas, pues tirando al corte fantástico, ciencia ficción, y algunas que son versiones de cómic y otras que no, simplemente por ser fantástica, por ser de ciencia ficción, pues ya se anuncian, se presentan en la Comic Con. Y me estaba comentando José Luis antes que incluso también en la industria de los videojuegos también se ha convertido en un escaparate.
Sí, efectivamente, la Comic Con ya es un multidisciplinar. De hecho, producciones que son adaptaciones de cómics y de novelas de ciencia ficción se presentan también. Hace muy poquito, The Darkness, una adaptación de un cómic de Silvestri, ha salido a la calle, muy probablemente aquí tenga muchísima presencia. Y bueno, básicamente la Comic Con ha conseguido trascender el mundo del cómic para convertirse en un evento de lo fantástico y la ciencia ficción en general.
Uh-huh. Y nada, pues eso, que la gente que esté interesada en todos estos temas, que esté muy pendiente de internet, porque ahí irán saliendo todas las noticias que vaya apareciendo, todas las presentaciones, primicias, etcétera, todos los vídeos, gente que lo graba en vídeo, después los cuelga en páginas como en YouTube o similares, y se puede estar pues siguiendo prácticamente, pues no en directo, pero casi con poco retraso, ¿no? Puede estar siguiendo las presentaciones de las cosas y tal. Están las grandes compañías, Marvel y DC, presentando o hablando de sus últimas novedades, sus últimos productos. Hay una figura que está presente, una de las más... de las que más presencia tiene esta edición, que es el guionista británico Neil Gaiman, porque bueno, se le hace una especie de retrospectiva. Para que no lo conozca, bueno, su obra más conocida seguramente es Sandman. Mm. Y bueno, hay una retrospectiva suya, pero además se presenta una película que está basada en una novela suya. No es un cómic, es una novela, sometido también a novelista, que es Stardust, que una película de la Paramount, me parece, que se va a presentar ahora. ¿Tú te has leído la novela, por cierto?
Sí, yo me he leído la novela y es absolutamente recomendable, perdón.
¿Cómo acaba, José Luis? ¿Lo puedes decir o no?
¿Qué muere?
No, yo como Harry Potter, yo me lo callo hasta
vale,
el final.
Vale, a ver si te secuestro, ¿eh? A ver si te secuestro esa opinión. O sea, que ten cuidadito con lo que vas a decir.
Pues como decía, una novela francamente recomendable, de género fantástico, muy al estilo de Gaiman. El que lo conozca por Sandman sabrá que le encanta lo onírico, es muy muy nice, pero a veces es muy turbulenta, y de hecho, bueno, la adaptación cinematográfica ha conseguido el director, que es primerizo, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ha conseguido el hombre que se apunte al carro de la producción, gente como Peter O'Toole, Michelle Pfeiffer, uh-huh, y ¿quién más? Robert De Niro también,
¿no? Bueno, ya podrán, claro, ya podrán ser productores.
Y nada, ¿no? Que pues comentas también, hay una que no se lo pierda nadie el viernes, bueno, ya se lo podrán descargar de internet cuando aparezca, porque Kevin Smith va a dar una pequeña conferencia, y este hombre es antológico. Cuando sus charlas en la Comic Con son geniales. Este hombre, bueno, es director de cine, es también guionista de cómic. Uh-huh. Y bueno, pero vamos, sus charlas son la leche.
Sí, de hecho, recomendamos a todos que googleen por ahí, que busquen en YouTube, porque su última conferencia son divertidísimas.
Que tengo que poner el nombre y el primer apellido de él, ¿no?
Sí, ya seguro, está, seguro que
sí. Kevin Smith, de lo de Smith de toda la vida.
Venga, pues.
Y si ponéis también Tim Burton, venga, descubriréis también lo que opina este hombre acerca del otro director.
Tim Burton con B alta, ¿no?
Sí.
Con B alta.
De la grande.
Perfecto.
Y nada, bueno, en fin, hay millones de actividades, se presentan montones de películas, se presenta el casting de Watchmen, de la película de Watchmen.
La semana que viene, sí.
El viernes, me parece que ahí en la Comic Con. Pero bueno, no solo eso, videojuegos, películas, sino también series de televisión, por ejemplo 24 o Perdidos, se presentan las nuevas temporadas allí, la nueva temporada de Héroes, que es la serie estrella, la serie que ha triunfado esta temporada pasada, pues, y que tiene mucho que ver con el mundo del cómic, que por cierto ayer terminó de emitirse en Canal 2 Andalucía, que es donde la hemos podido ver por aquí.
Sí.
Y nada, pues presentan sus novedades, hay un juego que van a hacer sobre ello, la nueva temporada que empieza en septiembre, en fin.
Estoy pensando yo, si no os viene mal, podríais venir vosotros en agosto y comentarlo, o viene mal, ¿no? Preferís venir en septiembre, ¿no? Todo eso.
Yo no me voy de vacaciones a ningún sitio, o sea, que si quiera yo me vengo para acá cuando quiera.
Ya lo negociamos, ¿eh? En principio lo vamos de vacaciones y ya lo haremos.
O hacemos programa de la playa.
Está bien.
Una magnífica idea.
Es otra opción, además mola. Toda la información, por supuesto, en laduna.net, también en internet y en candilradio.com, enlace directo en nuestra portada con La Duna. Clicamos sobre el icono de La Duna y nos vamos a la portada de La Duna, a la página principal y al foro. Dirección de correo electrónico de La Duna de Gran Final, José Luis y David Alalimón, como
pues
queráis.
info.laduna@gmail.com.
Y la última musiquita del Planeta Duna de la temporada. Escucha esto, escuchad, qué bonito es esto. La carne de gallina blanca ahora.
Bueno, pues sí, esto nos sirve un poquito de presentación. Esta no es la canción de la semana, pero bueno, nos sirve un poquito de presentación. Esta es Somewhere Over the Rainbow, evidentemente, cantada por Judy Garland, en la versión original que aparecía en la película El Mago de Oz. Esta canción se ha convertido en un éxito popular, ha aparecido también en muchísimas otras películas, aparte de Mago de Oz, uno de los ejemplos de canción que se hace por una película y después se utiliza en 100.000, porque se ha convertido en un símbolo prácticamente. Y nada, pues hay montones de versiones de todos los cortes posibles, pero he traído hoy una, vamos, esto es digno de entrar en la curiosidad de Musicoides, porque es la rareza de Musicoides.
Sí.
Es una versión de un grupo coreano que sirvió de banda sonora para una película coreana del año 2003 que se llama Save the Green Planet, que bueno, la película es totalmente recomendable, un despiporre total, toda una fricada, realizada de acuerdo conmigo,
sí, sí,
porque
es una experiencia durilla, pero
sí, un poco dura, que es friki de los
auténticos, no llevarlo.
Sí, sí, pura cepa.
Y nada, pues tiene una versión de esta canción de Somewhere Over the Rainbow por parte de un grupo coreano que se llama Transfusion y suena. Cuando quieras ponerlo,
vamos a ponerlo. Antes, simplemente recordar a Juanma en la distancia, donde quiera que esté. En septiembre vuelve. Agradecer a David todo tu currelo durante esta temporada desde La Duna, Planeta Duna, y por supuesto, en este caso, a José Luis también, y a todos los que componéis La Duna. ¿Vale?
Pues nada, muchas gracias a ti.
Gracias, hasta septiembre, amiguitos.
Adiós.
Hasta luego.